Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 10 de noviembre y comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que les habla, se llama Leonardo Galán, y que está encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13:35 para hablar de muchas cosas que esperemos sean de su interés. No vamos a hablar de pesca de cirulos. No sé yo si en Guadalete habrá mucho que digamos. Bueno, si hubiera alguno, el pobre seguramente moriría contaminado. Pero bueno, que digo que vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de actualidad, ¿vale? Estamos siempre muy pendientes de todo lo que huele a actualidad y sobre todo la oledora de actualidad oficial es Beatriz Ortega, que en un momentito estará por aquí con nosotros para avanzarnos qué es lo que nos va a contar a partir de las 13:35 en Noticias Más de Uno Jerez. Hoy tendremos tertulia, como hacemos habitualmente los lunes. Estarán con nosotros Bartolo Benítez, Pepe Mata y Francisco Domouso. Vamos a hablar nuevamente de los presupuestos de la Junta de Andalucía y de cómo afectarán a nuestra ciudad. Nos vamos a centrar hoy principalmente en la sanidad, después de la manifestación multitudinaria que hubo ayer en Cádiz, y también en las infraestructuras, ¿vale? También vamos a hablar de la nueva resolución, en este caso del TSJA, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha suspendido, de manera cautelar, la actual zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales aquí en Jerez. Ya saben que en su día se cambió y ahora, bueno, pues hay que volver a cambiarla y volver a lo que había anteriormente hasta que salga una resolución definitiva. Bueno, luego hablamos de esto con nuestros contertulios, sabes que los que opinan al respecto. Y luego también estarán con nosotros en el programa Margarita Martín, la presidenta del Ateneo Siglo XXI, y Joaquín Casas, el vicepresidente de este Ateneo y también vocal de comunicación. Hablaremos de cómo van a celebrar ellos o cómo proponen ellos celebrar el Día Internacional del Flamenco. De este y de mucho más hablaremos en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar, bueno, pues como siempre, mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica. Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Buenas tardes. Jornada estable y soleada en la provincia de Cádiz. A partir de mañana suben las temperaturas diurnas, siguen subiendo el miércoles y el jueves. Hoy la máxima de 22 grados en Arcos de la Frontera y Algeciras, 21 en Jerez de la Frontera, 20 grados en Cádiz y en Rota. Tendremos viento del oeste con intervalos moderados de poniente en la zona del estrecho. Mañana intervalos de nubes altas, aumentando a cielo nuboso a últimas horas del día en el estrecho. Las mínimas no cambian, pero ya suben las temperaturas diurnas. El levante soplará con fuerza en el estrecho durante la tarde. La máxima mañana de 25 grados en Arcos de la Frontera, 24 en Jerez de la Frontera, 23 grados en Cádiz y en Rota y 20 grados en Algeciras. Temperaturas diurnas que subirán un poco más el miércoles y el jueves. Es una información de AEMET.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Somos Wow. Encuentra todo lo que necesita tu compañero animal. Este mes de Black Friday te devolvemos el IVA de las compras de alimentación seca de tu perro o de tu gato. Sí, te devolvemos el IVA. Y además 5 euros de descuento por hacerte socio. Te esperamos en Wow Jerez, en el centro comercial Área Sur. Ven a Wow y disfruta, animal.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no nina.
Disfruta con un consumo responsable.
¡Nos adelantamos al Black Friday! ¡Nos adelantamos al Black Friday! ¡Nos adelantamos al Black Friday! En Descansolandia, nos adelantamos al Black Friday. Grandes descuentos y muchísimas ofertas en colchones, sofás y canapés. Porque en Descansolandia, nos adelantamos al Black Friday. Visítanos en Jerez, Avenida de Arcos, calle Eje Sin Número. Y en Cádiz, calle Alcalde Blázquez 17.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hoy hoy tecnológicamente hablando se nota que no está Pepe García realizando las labores técnicas, que estoy aquí liado. Beatriz Ortega, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No diga que no se le echa de menos, ¿eh?
Lo mismo que antes se le echaba de más, como dice la canción.
Como dice Kiko Veneno.
Exactamente, correcto. Bueno, vamos a hablar un poquito de actualidad, vamos a enterarnos de qué es lo que está pasando en Jerez y su comarca.
Pues sí, hoy hablaremos de los vecinos de la Asociación Centro Histórico, Leo, porque se quejan de no haber podido descansar este pasado fin de semana debido a la celebración del tercer Rabanito Festival, que ha tenido lugar en la Alameda Vieja, solicitando que este tipo de eventos multitudinarios sean trasladados, dicen, a polígonos industriales. Dicen que seguirán quejando de este tipo de eventos mientras no puedan dormir y mientras que no se tome medida al respecto. Así que, bueno, les escucharemos, ¿vale? También esta mañana hemos tenido, fíjate, las 7:30, muy temprano, sesión plenaria. En esa sesión plenaria, se ha hablado mucho del futuro del Club Puertas del Sur, que tantas quejas está dando por toda la comarca y tantas reacciones que se están produciendo. A partir de ahora, el gobierno local sacará a licitación estas instalaciones para garantizar, dicen, el futuro y que puedan ser utilizadas cuanto antes por los usuarios. Escucharemos a la portavoz de la Confluencia, Violeta Márquez, al portavoz de Vox, manifestarse, en contra totalmente de lo que ha sido la desestimación del recurso de esta mañana presentado por los actuales gestores de ese club. Bueno, al final, pues desde el gobierno local lo que insiste el Leo es que la ciudad de los niños pasó por una situación en su momento similar, ¿vale? Y que todo al final se pudo arreglar, que bueno, que ahora se va a licitar y que esperan que los siguientes pues cojan esas instalaciones en mejores condiciones, sobre todo, y que se garantice su futuro para los usuarios. Vale. Luego, por otra parte, este pasado fin de semana, como decimos, ha habido ese problema, pero también en estos días atrás las familias, lo del rabanito me refería.
Sí.
Perdona porque estoy muy agatarrada, ¿eh? No te vayas
a creer.
Bueno, pues las familias afectadas por los presuntos malos tratos de la guardería de la granja piden ayuda psicológica para lo que son los menores y sus familias, ¿vale? Lo que quieren es que, dicen que no pueden costearse psicólogos privados, por lo que necesitan que las administraciones competentes se personen en el centro y se ofrezca ese apoyo en el aula afectada. Luego, por otra parte, hablaremos de la Policía Nacional, que ha intervenido 42 kilos de hachís durante un control de carretera llevado a cabo a la entrada de Sanlúcar de Barrameda. Y es que recordemos, Leo, que los controles se han intensificado en las últimas semanas al objeto de detectar los transportes por carretera de este tipo de sustancias estupefacientes. Bueno, el conductor del vehículo, cuando se percató de la presencia policial, arrojó por el arcén varios paquetes que luego fueron, claro, recogidos por los agentes y fue detenido y puesto a disposición judicial.
Venga, pues nos quedamos con esta, venga. Yo lo digo por ti.
Vale, mira, pues la ulti es que el consistorio ha comenzado hoy lunes la reposición del alumbrado en la zona sur de Jerez. Se van a cambiar unas 1.400 lámparas, comenzando por la avenida Blas Infante y hasta llegar a las inmediaciones del campo de golf y la laguna de Torlox. Así que nada, una zona que va a quedar mucho más iluminada.
Pues eso, bueno.
Eso es bueno.
Beatriz Ortega, muchas gracias.
Venga,
hasta
luego.
Cuídate, hija, un cardito de pollo. Venga, vámonos.
Adiós.
Bueno, Beatriz, llegará ya plena de facultades a partir de las 13:35 aquí en la sintonía de Onda Cero con noticias. Más de uno Jerez. No te vayas, pequeña pausa y nos entertuliamos un poquito.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
La agricultura del futuro ya llegó con Carvisión Electrónica. Instalamos sistemas de autoguiado para maquinaria agrícola con tecnología GPS de alta precisión. Optimiza siembra, riego, fertilización y cosecha sin desperdicios y con máxima eficiencia. Ahorra tiempo, combustible y mejora tu rendimiento, compatible con tu maquinaria actual. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649 40 6330. Carvisión Electrónica, tecnología para el campo.
Dental, Beinman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beinman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeinman.es.
En Restaurante La Piedra, reserva ya tu comida de empresa y pregunta por su calendario de zambombas. No te quedes sin sitio. Estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Estamos en la entrada de la circunvalación del Parque Empresarial. Restaurante La Piedra, cocina gaditana de calidad. Atención de 10, tu apuesta segura. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Restaurante La Piedra, apuesta por la calidad.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Desde el corazón de la tierra de Cádiz, Bodega Miguel Domecq crea la esencia de la tradición, sin dejar de lado la sostenibilidad. Entrechuelos, Alocén y Torre de Ceres. Tres gamas de vinos excepcionales, nacidas del respeto por la tierra y el equilibrio con la naturaleza de donde proceden. Sabores únicos con la máxima calidad para cualquier ocasión. Y ahora entra en bodegamigueldomecq.com y te lo llevamos a casa.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Pues son ya 31 los minutos que pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero y llega el momento de nuestra tertulia. Para ello, bueno, pues tenemos que saludar, primero que nada, a Bartolo Benítez. Bueno, muy buenas tardes.
Hola.
Espérate. Ahora sí me escucha,
Aquí no te escucho.
Vale, pues eso es un metesaca en la...
Ya estamos.
Bueno, que empezamos con la tertulia. Bartolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Pepe Mata, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, que lo escucho muy bajito, Pepe Mata.
Pues ya raro.
Acérquese usted al micrófono.
Si quiere, grito.
Vale, no hace falta que grite usted. Y también, bueno, han escuchado ya a Francisco Damouso. Muy buenas tardes, Francisco.
Muy buenas tardes.
Estaba hablando de la Navidad, Paco.
De la Navidad. Vale. Ya queda menos para que llegue la Navidad. Bueno, vamos a hablar, si os parece. Bueno, Pepe Mata quería comentar una cosita antes que nada, porque él es el presidente de la plataforma por la recuperación del yacimiento de Astarregia y no quiere hablar nada de los presupuestos de la Junta en ese aspecto, sino de una jornada muy interesante. Van a empezar el miércoles, ¿no?
Correcto. El miércoles por la tarde a las 5:30 en el Museo Arqueológico vamos a comenzar una mesa redonda que va a durar el miércoles por la tarde, jueves todo el día, viernes todo el día y sábado por la mañana.
Pero habrá descanso o algo, ¿no?
La gente puede ir a dormir a su casa. No va a ser ininterrumpido.
No me digo, yo verá tú que nos van a tener tres días ya encerrados. Va a aparecer esto, la película del Ángel Exterminador.
Pues normalmente va a ser empezaremos sobre las 10:30 todos los días, hasta las 2. Y luego por la tarde de 5:30 hasta las 9.
¿Y el miércoles también empieza por la mañana?
No, el miércoles solamente.
Vale, no, te lo digo para que te vengas aquí el miércoles y me lo cuentes tranquilo.
El miércoles por la mañana yo vendré y te lo contaré tranquilo. Pero una cosa, pero que sepa la gente que posiblemente va a ser uno de los mejores. No es congreso, en mesa redonda lo hemos puesto. Pero no solo de Jerez, sino posiblemente de España, porque traemos a los 17 mejores arqueólogos e historiadores y otros profesionales. ¿Qué conocemos? O sea, quiere decir que va a ser un congreso de mucha, mucha altura.
Pues no hay que perdérselo. ¿Cómo era? ¿Qué día? ¿Qué fecha?
Empieza este miércoles a las 5:30 de la tarde. En el Museo Arqueológico de Jerez, sito en la Plaza del Mercado, y va a durar hasta el sábado por la mañana.
Y lo trataréis con a los asistentes la trataréis con cariño, porque después de la paliza que le vais a dar, se van a terminar casi en plan estarte.
¿Sabéis lo que va a aprender todo el que vaya por
ahí? Totalmente. Eso, ahí te lo garantizo yo que estoy convencido.
Eso, mira, las conferencias son de lo más variadas, ¿eh? Vamos a hablar de geología, vamos a hablar sobre todo los tsunamis que ha habido en la costa y demás.
No perderse, no haga spoiling.
Que el miércoles lo vamos a comentar aquí, que te deja por aquí caer, da una vueltecita y nos lo cuenta. Lo de los tsunamis, eso estuvo muy bien. Que por cierto, ya me he oído yo en una charla de las que hubo precisamente allí en Mesas de Asta, hablando de este tema, y es bastante curioso cuando hablaba también del lago Agustín y todo esto. ¿Vale?
Y que estamos a la espera de que venga un tsunami. Mm. Estamos estamos ya, como es cíclico, estamos ya casi a
punto. Pero ¿antes de la zambomba o después de la zambomba? No,
después de la zambomba. Bueno, vamos a centrarnos en los... Yo os pasé 1,000,000,000 de datos otra vez, ¿vale? Hablando de los presupuestos de la Junta de Andalucía, sobre todo en lo que se basa en la parte de sanidad. Vamos a empezar por ahí, si os parece, a nuestra ciudad, bueno, donde se habla de muchas cosas que pueden resultar interesantes, al igual que algunas se pueden echar de menos. No sé vosotros si le habéis echado un vistazo tranquilo, si habéis visto lo que hay, lo que no hay, lo que se presupone que va a venir a nuestra ciudad. A ver, ¿quién quiere romper una lanza para comenzar o romper el hielo?
Yo que estoy a tu izquierda, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Para compensar un poco... Para compensar un poco al que está a tu derecha. Bueno, yo he hecho en falta varias cosas, ¿no? Pero sobre todo la profundización en lo que se habla, de lo que se iba a hacer, lo que se está haciendo, pero no hay una especificación de lo concreto que se va a poner encima de la mesa, que son los millones, para terminar, por ejemplo, el Centro de Salud de Esperanza de la Yedra, que sí, que ya va a terminar lo que es los ladrillos, pero ¿con qué se va a meter en mobiliario, maquinaria,
todas esas historias? Los profesionales que vayan a estar también, ¿no?
El equipamiento sanitario, claro. que es tan diverso, eso por un lado. Y después hay algo que sí me preocupa, ¿no? Que se habla mucho, ya no tiene nada que ver con el tema sanitario, sino que no veo que haya una partida para la ciudad de la justicia. Se está diciendo, se habla, que está no sé cuánto, pero yo en los presupuestos no veo que haya una partida para la ciudad de la justicia. Bueno, eso en principio son los dos ejes que yo me he fijado, ¿no?
Uh-huh. A ver, Bartolo.
Sí, lo que decía Paco, yo creo que es importante, cuando hablábamos el otro día sobre la filosofía de unos presupuestos, uh-huh, se entiende que unos presupuestos es la herramienta más eficaz para desarrollar un territorio. Y eso en la empresa privada lo tiene, y Pepe, que es empresario, que lo vive, lo tiene perfectamente asimilado. Cuando tú haces unos presupuestos que sean realistas, creíbles, aplicables y medibles, ¿vale? Un término inglés que define todo eso. Lo que dice Paco es verdad. Yo muchas veces echo de menos en los presupuestos que estén adaptados realmente a las necesidades de los sitios, de las circunstancias, y que después también sean medibles y que veamos que el resultado sea el que es. ¿Por qué digo esto? Porque es que en muchísimas ocasiones hay presupuestos que no se aplican, presupuestos que no se terminan de poner donde había que ponerlo.
Después partidas vemos, que se destinan
partidas, de cosa exactamente. A la
otra. Después, y hay que devolverla. Partidas que no se gastan, claro, y hay que devolverla.
Eso lo hemos visto mucho en los fondos europeos, ¿no? Cuando te dicen, no, han devuelto 4.800 millones de euros porque no era. Mire usted, vamos a hacer un poquito. Esto pasa en la empresa privada y el tío está en la calle el día siguiente. Pasa que en los presupuestos generales del Estado no podemos hacerlo porque desde el 22 no tenemos ninguno. Pero en este caso, como bien dice Paco, para mí prioritario son las cosas del comer. Para mí prioritario es saber que la Junta destina más del 65% a políticas sociales y a cuestiones sociales, sanidad, educación, tarara, tarara. Pero después de todo eso, me gustaría saber realmente cómo se aplica.
A ver, Pepe.
Vamos a ver. Los presupuestos, que no deberían de serlo, pero es una herramienta más, no solamente ideológica, es una herramienta ideológica, pero también es una herramienta de propaganda. Y entonces tiene mucho de propaganda, puesto porque a veces hay una partida que nada más que le han dedicado, no sé, 10 euros, por decir algo, y después hay una ampliación de presupuesto y recibe más dinero que nadie, ¿no? Y luego hay otro... Que están en los presupuestos, otras obras, otros gastos.
Partidas.
Otras partidas que no se llevan a cabo. Entonces, una cosa que deberíamos preguntar es, de los presupuestos del año pasado, ¿cuántas partidas se han ejecutado?
Las sabremos si se audita correctamente, la vamos
sí,
a saber.
Sí, pero se, ¿no?, va a auditar dentro de 3 años.
Bueno, pero sí, pasa ya... también en la empresa sí, privada pasa exactamente.
No me refiero a eso, me refiero que podría que antes de que nosotros viéramos este presupuesto y dijéramos sí o no, pues debería de existir ya una fiscalización del anterior. Y claro, que a mí me lo dan entre 5 años y te dicen, no, mire usted, en el año 2030, en el año 2025 no se llevó a ejecutar. Bueno, ya más o menos,
bueno, ¿qué más te da? Pero al final, si eso se hace correctamente, yo no estoy de acuerdo, no es una herramienta política, puede ser una herramienta política, después se utiliza, es una herramienta de gestión, de control.
Déjame seguir un poquito.
Vamos a ver. Que tú vienes el miércoles.
Venga,
vamos a ver.
Y ha consumido ya con la propaganda.
Lo que yo estoy diciendo es que tú, dentro de unos presupuestos, también pone de cara a la galería muchas cosas. O sea, tú puedes poner de cara a la galería lo que te parezca. Que después resulta que hay partidas que se cambian, después hay partidas que
se modifican,
hay partidas que no se ejecutan y hay partidas tal. Bien, estamos bien verlo y criticarlo y comentarlo. Por ejemplo, hay otra cosa que parece ser, los presupuestos, hay muy poco dinero, es para la ciudad del flamenco. Es muy poco. Pero hay muy poco, pero que si después interesa, hay una ampliación y lo hay, ¿no? Y resulta que luego, para otra cosa que había dinero, pues no se ejecuta. Que sí, que vamos a fijarnos en los presupuestos, pero a mí me interesa más saber qué se ha ejecutado de los presupuestos del año pasado. Yo, mira, y cuántas modificaciones ha tenido.
Te voy a cortar, te voy a cortar, Pepe, no, porque estoy por una vez que no sirva de precedente y que no se repita, estoy de acuerdo contigo. Y yo,
¿cómo?
Como siempre.
Perdona, espérate, voy a darle a grabar esto. Ah, no, que se graban todos los programas, es verdad, perdón.
Que te digo
la,
que.
La carilla que ha puesto, tío. No se lo cree ni Pepe, él, te está riendo.
Está diciendo, no, esto me va a dar ahora por otro lado.
Esto es imposible.
Por otro lado me va a dar.
Se está dando coma.
Mira,
yo siempre
pongo el ejemplo de la sanidad. Y lo hemos puesto sobre esta mesa en muchas ocasiones. En el 2018, los últimos presupuestos del Partido Socialista se destinaron, pues, 8.600 millones de euros al tema de sanidad. 8.600 millones. En el año 2026 la cifra es de 16.285, es el doble. Y entonces tú te preguntas.
¿Y para el 26, 17?
Para el 16, esos son 16.287 y para el 27 son 17. Pero tú te preguntas, ¿por qué entonces las cosas no están funcionando como los ciudadanos quisiéramos que funcionan? Ahí está la clave del asunto.
Muchas veces
no es una cuestión de dinero. No es una cuestión de utilización política, es una cuestión muchas veces de gestión. Al final falla la gestión, y vuelvo a lo mismo, en una empresa privada, con esos presupuestos, si el retorno, que tiene otro término en inglés que no lo voy a decir, el retorno no es el que debe ser, en este caso, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de las necesidades del cliente, ese tío va a la calle. ¿Vale? En política no sucede eso. Y yo sé lo que me vas a decir antes de eso, que si la sanidad privada, la pública y tal, pero no es esa la cuestión. Yeah. La cuestión es que no solo hay que destinar dinero, sino que también hay que garantizar al ciudadano que el uso de ese dinero es eficiente.
Ese es el quid de la cuestión. Lo hemos dicho muchas veces, no es problema de inversión. Es que no es problema de inversión, porque hay mucho dinero. Y además, eso se puede...
Nunca ha habido tanto dinero. Si nos tienen exprimido.
Pero ¿cuál es el problema? El problema es que es un problema de gestión. Esto no funciona. Mira, el 35% del presupuesto, más o menos, de sanidad, es para atención primaria. Y tú te cuelas por un centro de salud y tú ves las consultas vacías. Sin embargo, en la cola, para coger el numerito, que además tengo una app que lo puedo coger y no funciona, resulta que aquello está a tope. Entonces... ya nada más que con esa simple imagen tú estás diciendo, bueno, ¿esto qué es, no? Y si además cualquier historia te dura meses para que te hagan cualquier cosita, si hay dinero, ¿por qué tarda tanto tiempo?
Porque no
y ahora después ya, cuando nos metemos ya en el tema político, es que resulta que se está derivando a la sanidad privada. ¿Se está derivando a la sanidad privada o no? Porque es que hay servicios que es que no estaban cubiertos por la sanidad pública, ¿no? Y si no funciona la sanidad pública, habrá que señalar a los profesionales de la sanidad pública, además de los políticos, para decir, mire usted, es que usted está por la mañana en un centro de salud público y por la tarde está usted en la sanidad privada. Es que eso hay que señalarlo. Y nos metemos en la discusión política y no nos vamos al meollo. Y el meollo es que esto no funciona y todo el mundo mira para otro lado para echarle la culpa a otro.
A Pepe Mata le van a echar la culpa. Venga, Pepe.
Mira. Una cosa que no solo dice la prensa, que no que lo suele callar los medios de comunicación. Pero
sí, porque no obligan a hacerlo.
Sí. No, puede.
Sí, que nos callamos y reventamos.
El motivo puede ser cualquier.
Pero tú lo estás diciendo en un medio de comunicación y te estamos dando el micrófono.
Onda Cero.
Vale. No, eso lo acepto.
El Onda Cero, Jerez.
No, me estoy refiriendo.
A ver qué es lo que se calla.
Hay muchos motivos para no hacerlo, ¿no? A veces, X, ¿no? Yo no digo que haya una confabulación, hombre, sino que hay muchos motivos, porque no se suele ver, ¿no? Cuando el tema de... hay alguna catástrofe, como por ejemplo aquí el teleférico que se cayó en Lisboa,
sí.
Bueno, porque habían privatizado el mantenimiento. No. Oye, no es la culpa, ¿vale?
Pero no, puede serlo, perdona, pero no es una generalidad.
Cuando los incendios que ha habido en Castilla y León, habían privatizado todo el sistema contra incendios. Cuando... señores, vamos a ver, que detrás de una privatización...
Aquí en la provincia de Cádiz la gestión de los incendios en Infoca es público, perdona, y también ha ardido media provincia este año.
Pero no ha habido los follones, no ha habido la negligencia que ha habido en otras comunidades.
Yo no estoy de acuerdo, bueno, Pepe.
No estoy de acuerdo nada.
Bueno, venga, vamos a dejar que termine su...
Vamos a ver, yo creo que los servicios públicos lo tiene que dar la administración y hacerse ella cargo. Y si no saben... Pues que se vayan y pongas quien sepa.
¿A quién lo van a poner? Si ya han hemos variado.
Perdona. Venga, espérate, vamos. Entonces, cuando yo ahora mismo tengo que privatizar algo, vamos a creer, la empresa privada lo que viene a ganar dinero. No es el arma de la caridad. ¿Qué es la diferencia? Si yo voy a un hospital público, yo soy un paciente. Si yo voy a un hospital privado.
Eres un paciente,
soy un
bien
cliente,
atendido.
Soy un cliente, coño. No.
Eres un paciente atendido en tiempo y forma.
No, señor.
Y si no te vas a otro hospital privado.
Pero previo pago de su importe.
Claro.
¿Vale o no?
Pero es que la sanidad pública también la estamos pagando, no es gratuita. No,
déjame seguir, por favor.
Venga, sí, vamos a terminar.
Perdón.
Venga.
Vamos a ver, cuando tú hablas ahí de 17.000 millones, lo que hay que saber es de esos 17.000 millones, ¿cuánto se van a llevar la sanidad privada? ¿Y cuánto se va a utilizar dentro de la sanidad pública? Ahí está el problema, porque el problema de los cribados también ha sido porque privatizaron ciertos sectores de los cribados, ¿vale? O sea que estamos hablando de que cuando estamos privatizando, no hay que privatizar, lo que hay que gestionar bien lo social.
Hay que gestionar bien
todo lo que afecta a la ciudadanía. Y si usted no lo sabe, porque el que ha metido allí es un amiguete o una amigueta, porque había que hacerle algo en el partido, pues usted, la primera negligencia es la suya. Hay que meter a profesionales en estos sitios.
Pero si estamos de acuerdo todos en eso.
No, espérate, venga, que ahora va...
Informe, esto no es política, ¿eh? Esto es un informe sobre la situación de la sanidad pública andaluza, que la hace... Comisiones Obreras, UGT, Servicios Públicos de Andalucía, CESIF, el SATSE y no sé qué de Marea, ¿vale? Y te dice, del presupuesto sanitario de los 15.000 del 2024, que es lo que analiza, 498 millones, 500 millones se van para la empresa privada, ¿vale? Y tú ahora piensas, ahí están ganando dinero. Y ahora hace un desglose, dice, 88,8 a intervenciones quirúrgicas y diagnóstico. 62,6 a transporte, a la lavandería, al catering, la limpieza, que lo podían privatizar o no, o lo podían hacer público, pero el monto más grande son 340 millones para gastos farmacéuticos. Podemos decir que podemos también nacionalizar a las farmacias, ¿no? Es que cuando nos vamos al detalle, todo eso se va diluyendo, todo se va diluyendo. El fallo, no el fallo, la aberración, porque una palabra no la encuentro, de los cribados... Hay media gente de los que tuvieron que intervenir, políticos o no políticos, pero la mayoría son técnicos, ¿eh? Con cierto nivel político, a la puñetera calle. Pero no solamente, sino a pedirle también que su responsabilidad. Volvemos a lo mismo, hay mucho dinero y la empresa pública tiene que ganar dinero. No, tiene que gestionar muy bien sus recursos. Claro. Tiene que ser rentable.
Miren, ¿puedo rentarlo? De 15.000 millones, la empresa privada son 400. Recuerdo que la primera consejera de Sanidad que empezó a hacer esos convenios fue María Jesús Montero, claro, que está ahora mismo...
Pero finaliza hablando de partido, ¿eh?
O sea, que esto se utiliza, ¿por qué? Y perdón, si no era por acusar, era por argumentar. Porque yo entiendo la sanidad privada como un medio, no como un fin. Hay gente que está pensando que la sanidad privada es el fin de una comunidad autónoma. No, es un medio. Es un medio para complementar aquellos aspectos donde la sanidad pública no llega en momentos determinados. ¿Por qué? Por picos de trabajo, por campaña, por épocas del año, por lo que sea. Debe ser y se debe entender como un medio para complementar lo público. Yo soy un defensor absoluto de lo público. Y soy un defensor absoluto de lo público que se levanta todas las mañanas casi llorando porque lo público nos demuestra todos los días que no es capaz de gestionarse en condiciones. Porque desde que hubo una ministra infausta que dijo que el dinero público no es de nadie, que lo dijo delante de las cámaras, cuando el dinero público es de todos, los servicios públicos no son gratuitos. Los servicios públicos nos cuestan una barbaridad de impuestos. Y yo soy de la opinión que cuando un señor va a un centro de salud y va a una tontería, le tienen que dar la factura para que sepa lo que ha cobrado. Sé que es lo que ha costado. Al igual que cuando un señor llega a una farmacia con la tarjeta sanitaria y dice, ¿qué es lo que tengo? Tiene usted 14 cosas, me lo llevo todo. Y le dice, pero si no va a utilizar... No, es que me corresponde, es que es mío. A lo mejor tenemos que empezar a pensar que lo público debe ser mejor gestionado y también mejor utilizado.
Vale. Venga. Creo que ciertas cosas de las que has dicho estoy de acuerdo y otras...
Hoy es un gran día, hoy es un gran día.
Y en otras estás hablando de memoria. Y entonces, vale, eso del señor último que tú has hablado y demás. Sí, va a poder haber uno, pero eso no es lo normal. Lo normal es que cuando...
Tenemos farmacias más grandes en nuestras casas que los almacenes de Cefa.
Vamos a ver, yo no...
Venga, será deja hablar,
será tú, yo no tengo... Yo en mi casa, es más, el otro día me pidieron una pastilla de...
Le diste para la cabeza
y le diste un azul.
No, yo le dije, mira, como no tomo un brandy, yo no tengo otra cosa aquí. O sea, que es mucho más claro.
Le diste una copita dolorosa y ya está, arreglado. Está un resfriado, lo mejor.
Va y la compra.
Venga, vámonos.
Bueno, pues me estoy refiriendo que es que no eso es... Aquí hay un interés bastante grande porque todos tengamos una sanidad privada. Que tú, aparte de la pública, también tengas una sanidad privada que te pague que tú pagues todos los meses. Y en poco tiempo se ha duplicado en Andalucía las personas que tienen sanidad privada, o sea, que se han sacado un médico. Y hay anuncios en radio y hay muchos anuncios. Y estamos...
Y volvemos, más que tienen que poner.
Y más que tendrán que poner.
En radio sobre todo.
Sobre todo en radio.
Y entonces estamos hablando también de como hay empresas en la radio que están anunciando lo del seguro de... ¿Cómo se llama esto? De vigilancia en el hogar, las alarmas.
Y se anuncian muchas cosas.
No, las alarmas que hay, ¿no? Pues rápidamente.
La de deceso.
Y va a subir. No, la de deceso, lastimosamente.
¿También la están anunciando?
No, sí, pero vamos.
Esa sube todos los años, ¿no?
Pero
no,
bueno. Unas que nos suelen mentir. ¿Eh? Es que parece que tú vas a comprar pan y al subir va a haber cuatro inmigrantes metidos en tu casa. Eso no pasa nunca. Pero sí, pero te lo dice.
¿Pero por qué van a ser inmigrantes? Puede ser cualquier otro.
Tú eres un xenófobo y un racista.
Lo de inmigrante lo he dicho con mala leche. ¿Vale?
Ya, por eso te lo digo, que puede ser cualquiera.
No, es nadie.
No tiene por qué pasar.
Que no es nadie, que eso no pasa nunca. No pasa, pero uno tiene la sensación de que va a bajar a tu casa y al borde va y tiene una casa en la playa y cuando vuelve el año que viene ya va a haber gente viviendo. Entonces, ¿qué te crean? Te crean una situación por la cual pues tú te sacas ese seguro y pagas. Y entonces,
¿es lo
en
mismo
la sanidad,
que hacen los sindicatos, por ejemplo? ¿Pueden hacer también algo por el estilo? No, que se va a quedar usted, que todos los derechos los va a perder, que es que...
Bueno,
es algo que hace todo el mundo.
A mí lo que no me agrada es que trabajemos, o es que nos basemos en el miedo a los demás. O sea, en meternos miedo. Entonces, como tú tienes miedo a que el médico no te atienda porque realmente la cosa se está poniendo mal, tú te sacas una privada. Como tenemos miedo a que nuestra casa no la invada no sé quién, tenemos miedo a alquilar nuestro piso y que no nos paguen el alquiler, pues te metes en el seguro.
Pepe, que ese es el sistema capitalista.
¿De miedo?
De miedo de que te crea necesidades. Vamos a ver. El problema es que hablamos de esas cosas, tú estás diciendo lo del miedo y para que se dice... No, es que lo que están es cada vez en las empresas privadas de sanidad, cada vez, las de sanidad, te he dicho, las de deceso, las de los seguros de no sé cuánto, las de todo. ¿Por qué? Porque es donde gana dinero el capitalista. Otra cosa es que eso se esté imponiendo. Porque, entre otras cosas, la gran mayoría de los españoles y la inmensa mayoría de los gaditanos no tienen dinero para pagar ese seguro. Es mentira. Es mentira. Y se queda ahí. Yo estoy harto de leer, de intentar leer. ¿Por qué las mareas ya se manifestaron? O sea, porque se está privatizando la sanidad. Datos, quiero datos. ¿Qué se está haciendo? Los datos que yo te he dado, de lo que va a la inversión privada. Joder, de 500, cerca de 400 es para medicina. Y ahí le doy yo la razón a él. Es que nosotros jubilados, vamos, y lo que le cuesta a cualquiera 150 euros, a mí me cuesta 3 euros. Y encima rajo, y encima no lo utilizo. Es que el problema es muchísimo más gordo que el echar la culpa a otro.
Yo creo, bueno, Pepe, entendiendo tu manera de pensar, que también es razonable, ¿no? Porque en muchos casos se puede producir. Yo pienso que los ciudadanos en España en el siglo XXI somos ya mayores de edad. Y si un señor como yo pone alarma en su casa porque le han robado a 3 vecinos en la urbanización, me parece que no es que me metan miedo, sino que me estoy adaptando a las circunstancias de la realidad. Y si yo tengo un seguro médico privado es porque... Estoy comprobando, desgraciadamente, cómo en mi caso como enfermo oncológico, a lo mejor soy un poco más privilegiado, pero aún así las cosas que se tenían que hacer a una velocidad no se hacen. No es que tenga miedo, es que soy adulto y veo que si puedo complementar con lo privado, pues lo voy a hacer. Yo no me niego a demonizar al sector privado, porque al final el sector privado es el que crea empleo en un país. O sea, esa cantinela permanente de que el empresario es un extorsionador, que lo que va es a forrarse y aprovecharse de los trabajadores, no lo compro. Porque, entre otras cosas, si no existiera ese ogro con patas y empresa, no habría trabajadores. Otra cosa es que vayamos en una tendencia, y termino rápido, en una tendencia, en menos de 30 segundos, vayamos en una tendencia en este país en la que al final resulte que los empleados públicos son más numerosos que los autónomos. Y entonces a lo mejor ese es el objetivo de algunos, hacer que todos vivamos de papá Estado. Y yo me niego porque estoy en un país libre.
Antes de que intervenga Pepe, que va a intervenir tú ahora, ¿vale? A mí me gustaría que vieran las caras de los contertulios cuando están hablando los demás. De nuestros oyentes, si vieran vuestras caras, sería otra historia.
Para que vean que esto no está preparado.
Es que tiene otro nivel. Es que esto tiene otro nivel. Nivel, tío. Yo soy un privilegiado aquí por estar viendo.
Por eso te has puesto tú en la pecera.
Tú estás detrás del cristal.
Yo me he puesto en la pecera.
Me has pegado dos patas, Pepe, por debajo de la mesa.
Venga, vamos a dejar hablar, Pepe. Venga.
Hay por medio una tabla.
Venga, que quedan cuatro minutos. Venga.
Yo es que me he quedado. Yo, ¿quién ha hablado aquí de ogro? ¿Quién ha hablado de que son todos no sé cuántos? ¿Quién ha hablado de eso? Me parece a mí que te
ha dicho que la empresa quiere forrarse.
No. Yo, nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. O sea, tú te has tomado, como se suele decir, el rábano por la soja, ¿no? ¿Es así? Bueno, yo, que nadie está diciendo eso. Las empresas privadas son tan dignas, tan eso como cualquiera. Pero, señores, no se nos olvide que su interés es ganar dinero, claro, ¿vale? Pero... Como una empresa pública, su interés tiene que ser prestar un servicio.
Coloca a los amigos.
Son los comentarios. Son comentarios tópicos que no sé qué, que no sé cuánto. Pero vamos a ver con claridad. La empresa privada, su interés, claro, ganar dinero. Da un servicio por dinero. Sí. Y la empresa pública, su interés es dar un servicio a la sociedad.
A cambio muchas veces de nada. A cambio de no cumplir sus objetivos, mejor dicho.
A veces incluso costándole el dinero. Por eso es una cuestión clara de entender que yo no he dicho que la empresa privada, no, sino que lo veo claro y me parece justo. Pero entonces yo soy partidario de que sea público, pues por eso mismo. ¿Por qué? Pues porque tú el servicio me lo vas a dar a mí sin interés. O sea, vamos a ver, que si me tienes una inyección que vale 1.000 euros, tú te vas a plantear que me hace falta esa inyección, no si me lo cubre el seguro. Eso es. ¿Vale o no?
Mira, vamos. Sí, que yo te entiendo, Pepe.
Me permití para hacer una cosa. Mira, el presupuesto de sanidad, hemos hablado de los 2026, para el 2026, 16.265. Ese es el presupuesto.
Los datos que diste antes.
Aquí lo tienes.
Sí. Vamos a ver, si lo tienes en un papel.
No, este es el informe, toma, te lo regalo.
No quiero más papeles.
Mira, lo que te os iba a decir, de ese presupuesto de los 16 millones, de los 16 mil millones, tenemos que tener en cuenta que con eso se paga a 130.000 empleados.
La empresa más grande de Europa.
Perdona. Exactamente, iba a decirlo. La sanidad pública de Andalucía es la mayor empresa de Europa.
130.000 empleados públicos, un 30% más que en el 2018. Y está previsto contratar para este año 4.400, de los que quieren ya, con este follón que hay, poner casi dos. El 40% de los empleados de la Junta son de sanidad. O sea, que estamos hablando ya... ¿Cuánto? Cuando hablamos de esa historia, porque hay un montón de dinero y hablamos de un montón de... A mí me encantaría saber, y no estoy acusando a nadie, ¿eh?, pero la empresa privada te lo dicen. ¿Cuál es la rentabilidad? Muy difícil, muchas veces hacerlo, de 130.000 empleados sanitarios. Vuelvo a decir lo mismo, no quiero acusar a nadie, pero cuando un mismo médico está en la sanidad privada y en la sanidad pública, y la sanidad pública por la mañana lo hace y te lo encuentras por la tarde en la sanidad privada, eso hay que detectarlo y hay que decir por qué. Porque está mal pagado y se tiene que buscar un pluriempleo, porque no sirve, porque no tiene los guantes para hacer una analítica y resulta que la privada... Todo eso habrá que hacerlo. Pero no decir que es que la pública es mejor que la privada, ni que la privada es mejor que la pública.
Un minuto, a ver, 30 segundos o 20 como mucho.
Señores, hace unos pocos de años que el del Zara, ¿no? ¿Cómo se llama?
Amancio Ortega.
En contra, yo opino y sigo opinando.
Hemos discutido tú y yo.
Regaló una serie de eso.
Lo ha vuelto a hacer ahora.
Lo ha vuelto a hacer ahora. Todavía no está en marcha. Porque a nadie se le ha ocurrido ponerlo en marcha. En Andalucía no están hechos ni los edificios para amasarlo. ¿Por qué? porque se siguen mandando a los enfermos que le hace falta ese aparato a la sanidad privada.
10 segundos simplemente, 10 segundos simplemente.
El otro día salió en la noticia que en España todavía no funciona ni uno.
10 segundos.
El de la
cárcel. 8 segundos. Venga, Pepe, 6 segundos.
Vámonos.
Simplemente, yo soy ferviente admirador de lo público y espero que algún día nos demuestre que es capaz de funcionar y no tengamos que recurrir como un medio a lo privado.
Bartolo, Pepe, Francisco, muchas gracias.
Oye, nos hemos portado bien, ¿no? A pesar de que bueno, tú te has metido a ti en la pecera.
Ahora te espero abajo en la puerta.
Ahora llegan las noticias, señores. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Después seguiremos, por supuesto, más de uno. No te vayas.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en China. Allí acaban de aterrizar los reyes en la que va a ser su primera visita de Estado a aquel país. Una visita de marcado carácter económico y también político, que va a incluir un encuentro con el presidente Xi Jinping. Una visita muy bienvenida por el gobierno chino, que la interpreta como un respaldo a sus políticas económicas frente al resto de Occidente, más inclinado a apostar por Estados Unidos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que acompaña a los reyes, explica que el objetivo es abrir el mercado chino a las exportaciones españolas, más inversión, pero sin molestar a Donald Trump.
Somos conscientes de que nuestro principal socio comercial en la Unión Europea es Estados Unidos. De ahí el esfuerzo que hemos hecho desde el principio, desde que se anunciaron posibles medidas arancelarias por parte de Estados Unidos, para intentar evitar que suban las barreras al comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque es un tesoro que tenemos que proteger. Siempre recuerdo la cifra de 4.600 millones de euros en materia de comercio de bienes y servicios que cruzan día a día el Atlántico.
El reloj corre en Valencia. En 9 días finaliza el plazo para presentar candidato a la investidura en sustitución de Carlos Mazón. Vox urge al Partido Popular a que escoja un nombre para empezar a negociar. De momento solo hay conversaciones. Los populares están convencidos de que no serán necesarias las elecciones. Onda Cero, Valencia, Nacho Rech.
Según el síndic del Partido Popular y posible candidato a relevar a Mazón, Juanfran Pérez Yorca, le corresponde a la dirección nacional nombrar un candidato y nadie le ha propuesto serlo. El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, insiste en que lo importante no son los nombres.
Nos da absolutamente igual quién sea el candidato del Partido Popular, si con él se puede negociar para mantener, sobre todo, qué es lo que nos importa, las políticas concretas y con el verdadero fin que nos trae aquí, que es mantener la estabilidad, seguir adelante con la reconstrucción.
Asegura que no se puede avanzar en la negociación hasta que los populares presenten a su candidato.
Una información de Amparo Sánchez. Esta mañana en Más de Uno, Vicente Martínez Mus se mostraba optimista con que Vox asuma la responsabilidad y piense en lo mejor para los valencianos. El recién elegido vicepresidente del gobierno valenciano no ha querido hablar de líneas rojas. La inmigración puede ser un punto de fricción, pero según cómo Vox interprete, la tolerancia cero.
Bueno, si lo traducimos a no queremos inmigración irregular que no pueda ser controlada y que genere problemas y que tenga que ser en condiciones y maneras correctas, traduciéndolo así, me parece bien.
Para visualizar la alternativa del Partido Popular a las actuales políticas migratorias del PP, Núñez Feijóo ha reunido hoy en Melilla al comité de dirección del partido. Lo que busca es camelar, dice, a los votantes de Vox. Eso dice la portavoz adjunta del PSOE, Emma López.
Bueno, pues yo creo que es el señor Feijóo haciendo méritos para intentar ganarse a Abascal. Ellos no quieren hacerle propuestas a la ciudadanía, ellos no quieren mejorar la vida de los españoles, ellos lo que quieren es camelar a esa ultraderecha para que pacte con ellos en Valencia. Esta es un síntoma más.
A las 2 de la tarde les contaremos qué puede suponer el confinamiento de aves en casi 1.200 municipios situados en zonas de especial riesgo, medida adoptada por Agricultura para frenar el avance de la gripe aviar, que deja más de 2 millones de aves de granja sacrificadas en los últimos meses. Los sindicatos agrarios no ocultan la preocupación, pero entienden la medida. Eloy Uraña habla en nombre de COAG.
Una medida acertada, ya que esto quedaba muy al criterio de cada comunidad autónoma. Y así, si hay una directriz desde el Ministerio, pues al menos ya es un poco más de ayuda hacia paliar esta influencia aviar.
El temor de los consumidores es que suba el precio ya de por sí desorbitado de los huevos. Es por ello que piden al gobierno una rebaja del IVA. El ministro Luis Planas advierte de que van a estar muy vigilantes.
Yo llamo a la serenidad al respecto, a hacer un seguimiento y desde luego
lo que estaremos muy vigilantes para que nadie aproveche una situación de este carácter o ningún tipo de acción especulativa.
Estamos también pendientes del Tribunal de Apelaciones de París. Están deliberando sobre la petición del expresidente Sarkozy para salir de la cárcel. Cumple condena por financiación ilegal de su campaña electoral. En media hora se espera el veredicto. La Fiscalía ha pedido la puesta en libertad bajo control judicial y la prohibición de contactar con acusados y testigos del caso. Sarkozy ha vuelto a defender su inocencia y ha descrito su situación como una pesadilla. Y se cumple un mes desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza. No se ha logrado completar todavía la primera fase del acuerdo, pero en ello siguen Israel y Hamas. El gobierno de Netanyahu anuncia que ha entregado, con mediación del Comité de la Cruz Roja, los cadáveres de 15 palestinos. Mueven ficha después de que ayer el grupo terrorista devolviera el cuerpo del soldado Hadar Goldin, que fue asesinado en 2014. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de este lunes 10 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cumplimos 35 años. Sí, seguimos siendo jóvenes, con energía, experiencia y sin achaques. De momento, Onda Cero. Felices 35.
Andalucía, Onda Cero.
Se acerca la Navidad y, como siempre, hojaldrinas exclusivas de Mata. Hojaldrinas Mata, a punto de Navidad.
Si tu página la miran cuatro gatos, no te come ni un colín. Un colín, no te come un colín, no vaya. No te come ni un colín, aunque tu sobrino lleve de tu negocio. Si al final de la jornada no factura, es la hora de invertir.
Que te sigan y no te compren no sirve de nada. En Brand Media convertimos tu esfuerzo en ventas reales. Brand Media, marketing realista para inconformistas. Brandmedia.es.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hoy es lunes 10 de noviembre. Un amplio dispositivo policial continúa la búsqueda en Sevilla del narcotraficante que hería de bala en el estómago con un rifle de guerra a un agente en el municipio de Isla Mayor este pasado sábado. El hombre permanece estable tras ser operado de urgencia y sigue ingresado en estado grave en la UCI del Hospital Virgen del Rocío, donde va a ser intervenido de nuevo. Los hechos tuvieron lugar durante una operación contra el tráfico de drogas del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado, Greco. Los sindicatos policiales denuncian la falta de miembros, de medios y de recursos, la agresividad cada vez mayor de estos criminales y piden, por tanto, la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. También hoy ha entrado en vigor la prohibición de la cría de aves de corral al aire libre en zonas de especial riesgo para evitar el contacto con animales silvestres con el objetivo de prevenir contagios de la gripe aviar. En Andalucía afecta a 197 municipios. En política, el Consejo de Gobierno de la Junta, que se celebra este lunes en lugar de los miércoles como es habitual, porque el miércoles de esta semana se celebra en el Parlamento el debate de presupuestos, ha aprobado hoy el nombramiento como viceconsejero de Sanidad de Nicolás Navarro, médico de profesión. Hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente de la Diputación Provincial de Granada y teniente de alcalde de Motril. A esta hora, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, inaugura en Granada el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, con una inversión de 3,5 millones de euros. Tiene entre sus objetivos hacer más transparente el trabajo de las administraciones. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
También pretende la Junta consolidar a Granada con este centro, que estará ubicado en el Parque Tecnológico de la Salud, como la capital andaluza de la inteligencia artificial, ya que cuenta con una universidad pionera y referente mundial en la investigación de esta tecnología, como han probado rankings como el de la Universidad de Stanford, que sitúa a los investigadores de Granada entre los más citados e influyentes del mundo.
El obispo de Cádiz califica de falsas las acusaciones de supuesta pederastia contra él por un caso de presuntos abusos sobre un menor en los años 90 que investiga el Vaticano. Hoy ha suspendido su agenda de forma temporal para esclarecer el asunto y defenderse. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Dicen desde el obispado que son acusaciones muy graves y que además no son ciertas. Han asegurado que tienen plena confianza en la justicia y que van a colaborar con ella en todo lo que sea requerido. Por otro lado, también desde el obispado insisten en que no serán posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico.
En Málaga, los huéspedes de las 95 habitaciones del Hotel Salitre de la capital han tenido que abandonarlas a las 9 de esta mañana. La causa está en la ruptura del contrato contrato de alquiler de la cadena Marriott con sus actuales arrendadores. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
El cierre se debe a que la cadena rotó el acuerdo que tenía con la empresa de alquileres Sonder por desacuerdos. Así lo informó ayer por email a los clientes, precipitando su desalojo a esta misma mañana. Desde la dirección del hotel no nos han podido facilitar el número total de huéspedes, aunque la situación podría afectar a medio centenar de personas y a 15 trabajadores.
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a los padres de un menor de tan solo 2 años tras ingresar en el hospital con cortes visibles y sangrado en la espalda. Además, tras realizarle un análisis de sangre, ha resultado positivo en benzodiazepinas, unos medicamentos con efectos sedantes. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
Los indicios de maltrato fueron remitidos por parte de los facultativos al juzgado y forense de guardia, que han emitido un informe de maltrato infantil grave. La investigación de los hechos ha culminado con la ejecución forzosa de desamparo provisional del menor y la detención de la madre y de su pareja sentimental, ambos de 23 años.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería ya se han dado a conocer los premios de cine de FICAL en su 24ª edición, que premiará a grandes como Leo Harlem, el actor británico John Rhys-Davies, la actriz Adriana Ugarte o el Premio Nacional de Cinematografía Eduard Fernández, cita con el séptimo arte que tendrá lugar en Almería del 14 al 23 de noviembre.
En Ceuta, el gobierno local ha presentado el proyecto de presupuestos de la ciudad para 2026 con el objetivo de impulsar la confianza, el crecimiento y la convivencia. El documento asciende a casi 424 millones de euros, esto es un 1,68% más que el año anterior. La prioridad de esta legislatura es el empleo y la construcción de vivienda.
En Huelva, un hombre ha fallecido al precipitarse desde una altura de unos 10 metros en una nave del polígono industrial La Barca de Cartaya. El accidente se ha producido sobre las 11 menos cuarto, cuando el propietario de una conocida marmolería del municipio se encontraba reparando el techo de la nave. Todo apunta a que parte del tejado cedió al peso, provocando su caída hacia el interior del inmueble. Se está investigando si el accidente podría considerarse un siniestro laboral.
En Jaén, la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que operaba entre Estepona, Madrid y la capital jiennense. Un laboratorio ubicado en Torre del Campo, capaz de producir hasta 200 kilos de clorhidrato de cocaína al mes, ha sido desmantelado gracias a una operación conjunta con autoridades policiales de Colombia.
Y en Sevilla, 2 personas han sido arrestadas por la Guardia Civil, acusadas del robo de casi 3 toneladas de aceitunas en varias explotaciones agrícolas de diferentes municipios de la provincia. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Onda Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, Centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Hay sonidos que nos hacen vivir. La risa de un ser querido, la música que te emociona, la naturaleza. Y sin darnos cuenta, los vamos perdiendo si no cuidamos nuestra salud auditiva. En Clínica Audile te ofrecemos toda la información sobre tu audición sin compromiso. Tú decides qué hacer. Te damos el tiempo que necesites para probar tus audífonos, siempre con nuestro acompañamiento. Además, si ya tienes otros audífonos, aunque no estés totalmente satisfecho, te ayudamos a sacarle el mayor partido. Audile, tu clínica 100% independiente. En Jerez, Plaza Madre de Dios 14, local 19, o en audile.es. Audile, de tu oído al corazón.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Se lo voy a recordar, nos pueden escuchar por el método tradicional de radio en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero también pueden hacerlo en www.ondacero.es o en su teléfono móvil, que ya tienen todo el mundo la aplicación gratuita de Onda Cero. ¿Y para qué la quieren? Pues, por ejemplo, para escucharnos a cualquier hora del día en cualquier lugar del mundo, hablando de diferentes actividades que se nos proponen desde el Ateneo Siglo XXI de cara al Día Internacional del Flamenco. Para ello están con nosotros aquí en los estudios Margarita Martín, la presidenta del Ateneo. Buenas tardes, Margarita.
Buenas tardes.
Y también Joaquín Casas, vicepresidente y vocal de comunicación. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Entre otras cuestiones. Luego ya se pueden hacer muchísimas más cosas.
Sí.
Y llevar también secciones y todo esto, como el cine y demás. Bueno, vamos a hablar del Día Internacional del Flamenco. Bueno, primero que nada, ¿por qué vais a hacer actividades el Día Internacional del Flamenco? A ver.
Bueno, entre las materias que nosotros tratamos está el flamenco. A nosotros todo lo que le interese a la ciudad, uh-huh, nos interesa a nosotros. Entonces el flamenco no podía faltar. Uh-huh. Y como además estamos trabajando en los barrios, haciendo trabajo cultural en los barrios, y precisamente estamos en el barrio de Santiago, uh-huh, pues es que cae por su propio peso, uh-huh, que unamos flamenco y Santiago.
Uh-huh. Y habéis organizado concretamente dos actividades, ¿no?
Sí, dos actividades. Hemos organizado para el miércoles 12 una mesa redonda donde se va a poner el flamenco debate. Ajá. Que lo modera la bailadora jerezana y atenista de honor María Hermán Moreno. Ajá. Y que intervienen pues Fran Pereira, periodista y presidente de la Cátedra de Flamencología, Manolo Naranjo, experto folclorista y secretario de la Cátedra de Flamencología, uh-huh, María José Gómez Cruzado, investigadora y mediadora cultural en el flamenco, y Carlos Aguilar, que es el historiador cinematográfico y musical especializado en cine y, uh-huh, y flamenco, que es el que el día 13, jueves, uh-huh, nos va a impartir un taller de el flamenco en el cine.
¿El flamenco en el cine?
En el cine, sí. Es un hombre que está muy versado, un caché importante, tiene más de 70 libros publicados. Vaya. Y va a estar muy interesante.
Tiene tiempo también.
Sí, tiene tiempo. Sí,
sí, porque si no, hombre, no por escribir. Y desde, o sea, aquí, le pregunto a Margarita, que también es escritora, tiene que tener tiempo para escribir.
Tiempo, o lo aprovecha muy bien.
Hombre, y desde aquí
tiene un coquito que no vea, ¿no?
La mesa redonda, que no, uh-huh, lo he dicho.
Sí.
La mesa redonda será en el restaurante Gindama, uh-huh, allí en el Langostillo.
Uh-huh. Y el Langostillo es por el hueco de detrás de la iglesia.
Exactamente.
Y el taller de cine y flamenco, pues será, pues flamenco en el cine, será en el antiguo asilo de San José, allí, uh-huh, en la calle Tardí número 1.
Está al lado también.
Decir que la mesa redonda es gratuito y hasta que se complete aforo.
De aforo, uh-huh, sí.
Y el taller en el cine, hay una inscripción porque, claro, este señor hay que pagarle, que es para cubrir gastos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues queda, decir que queda abierta la inscripción hasta el mismo día 12, uh-huh, y que se puede ir a la página web del Ateneo Siglo XXI para, para inscribirse, que todavía quedan plazas, ¿no?
Bueno, lo del día 12 es a las 6 de la tarde y lo del día 13 a las 6 y media.
6 y media, sí.
Para que quede claro. Que el flamenco en el cine, a ver, tú que llevas la sección de cine y todo esto, ya no se hace tanto como antes, ¿no? Antes el flamenco estaba mucho más presente en el cine
bastante
que ahora.
Bastante más, sí.
Pero muchísimo más, ¿no?
Sí, sí, bastante más. Yo tengo muchas ganas de escuchar a este hombre para que nos explique eso que acaba
el por
de
qué,
decir. El por qué, el por qué. Uh-huh. Él va a dar una charla sobre el tema, basándose también en algunos clips de vídeo para ir explicando, ¿no? Uh-huh. Entonces aparecerá Lola Flores, el terremoto, o sea, una serie de películas, cómo ha influido en el cine y que uh-huh. Y bueno, y eso que acaba de preguntar, yo estoy deseando
porque escuchar. Sí tiene presencia en las bandas sonoras,
en las bandas sonoras, sí.
Además, hay muchas películas extranjeras, sí, como quien dice, de por ahí vete tú a saber dónde, que utilizan el flamenco, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Te llama la atención, ¿no? Yo qué sé, yo lo he visto hasta en películas de acción, ¿no? De decir, bueno, y ahora viene aquí algo de flamenco y tal. Pero luego lo que son los protagonistas o los cantaores o cantaora, bailaora, lo que sea, no aparecen tanto.
No.
Antes sí era algo más habitual. Bueno, era como cuando Elvis estaba también haciendo películas por todos lados, pues aquí lo hacían. Bueno, en aquel entonces la llamaban los folclóricos.
Pero eso pasa con todos los músicos, en el sentido de que en los años 60, 70, 80, uh-huh, Joan Manuel Serrat, Rafael, Julio Iglesias, en sus películas.
Se utilizaba mucho también el cine como promoción.
Exactamente, incluso los Fórmula Quinta, también uh-huh, los Bravos tenían películas, uh-huh, bueno, los Beatles tenían películas, o sea, claro, que en aquella época se estiraba eso, uh-huh, y bueno, y Lola Flores tiene un montón de películas.
Bueno, chorrocientas mil. Ah. Bueno, en cuanto a la mesa redonda, bueno, vamos a centrarnos en las actividades que organizáis, sí, habitualmente, como decía Margarita, estáis buscando el tema de fomentar la cultura en los propios barrios y la propia cultura de los barrios, me imagino que también es lo que estaréis buscando.
Sí.
Y de momento estáis centrados en Santiago, pero me imagino que tendréis también idea de moveros más por la ciudad, ¿no?
Sí, en La Plata hemos terminado, lo que nos falta es el fin de fiesta, por decirlo de alguna manera. Pero ya se ha terminado el trabajo. En Santiago yo creo que nos quedaremos hasta después de Navidad. Uh-huh. Y el siguiente,
sí,
será...
Sí, Santiago es un hervidero de zambomba, ¿no? Hay que aprovechar la Navidad.
y después iremos a la Albarizuela. Uh-huh. Será con el que más o menos empecemos el año, o febrero, uh-huh, por ahí.
Bueno, y cuando empezáis a trabajar en un barrio, a ver cómo lo hacéis, a través de las asociaciones de vecinos, a través de asociaciones, otras asociaciones culturales que haya por la zona, ¿cómo centráis?
Claro, contamos con todo el mundo, las asociaciones de vecinos, otras entidades que haya, donde hay peña, las escuelas, los institutos, centros de enseñanza en general, ¿no? Uh-huh. Y los comercios. Contamos con todo el mundo, nos entrevistamos y de ahí es de donde va saliendo el material, porque como tú bien decías antes, no es ya que hagamos actividades culturales en los barrios, es que nuestra pretensión es sacar a la luz, dar a conocer la cultura del barrio. Uh-huh. Entonces, sí, por eso Santiago ahora era tan pertinente, ¿no? Uh-huh. Lo va a hacer siempre, pero ahora es cuando Santiago está cogiendo impulso.
¿Y qué enseñanza o qué actividad, podremos decir, os ha llamado la atención en alguno de estos barrios? Es decir, ya habéis trabajado en La Plata y tal. ¿Qué es lo que más os pudo llamar la atención? De decir, oye, pues yo no sabía que aquí se hacía o hay o tal cosa.
Bueno, de La Plata llaman la atención muchísimas cosas, ¿no? Y a lo mejor llaman más la atención porque es un barrio que se ha ido quedando, lamentablemente se ha ido quedando atrás, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, la propia configuración del barrio y saber el por qué tiene esa forma, esa estructura, que era un poco porque los habitantes venían de casas de vecinos. Uh-huh. Entonces, para que no hubiera ese choque, pues se creó, tienen esos patios interiores, ¿no? Uh-huh. Ese espíritu de comunidad, ¿no? A mí eso me llamó la atención y me gustó mucho.
Bueno, cuando se hizo La Plata hay que tener en cuenta que de La Plata para allá no había nada, como quien dice, que estaba al lado del campo, ¿no?
Exactamente, de los primeros
como
barrios.
Como te hicieron el Hipercor, ¿no? Estaba, bueno, eso sí, estaba en medio del campo directamente, ¿no?
De los primeros barrios. Uh-huh. Entonces, eso es de las cosas que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención. Y luego, pues, es lamentable el abandono, por ejemplo, del mercado de La Plata, que parece, se comenta, se dice, se rumorea
que algún día se va a activar,
¿no?
Bueno, ya se activó el de la zona sur, a ver si hay suerte.
Exactamente, y esperemos que eso sea el síntoma de que efectivamente se va a tomar carta en el asunto, ¿no? Uh-huh. Y
qué
bueno,
mala vida que tiene esa plaza, ¿eh?
Claro, vamos, claro.
No me refiero solo al mercado, sino a lo que es la plaza en sí alrededor del mercado.
Alrededor del mercado. Es que una de las cosas que estamos aprendiendo en conjunto por todos los barrios es que siempre hay un punto neurálgico en el barrio. Y si eso se pierde, el barrio empieza a dispersarse. Uh-huh. Entonces, en este caso en La Plata, toda la zona del mercado de abasto lo era.
Uh-huh. Y la iglesia al lado.
Y la iglesia al lado. Claro, es que es el tipo de barrio que se hacía en aquella época. La iglesia, la escuela y el mercado.
Uh-huh. A mí me recuerda un poco a lo que son ahora entidades locales autónomas, ¿no? Lo que son los barrios de colonización entonces. Sí. Una cosa similar, pero en barrio, ¿no?
En vez
de estar en medio, literalmente, de la campiña jerezana, como algunos de estos, sino que estaba en la misma ciudad, ¿no?
Tiene una morfología parecida a los pueblos de colonización.
Bueno, y luego de Santiago, ¿qué os quedáis? ¿Con qué os quedáis? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Hay algo que no sea flamenco en Santiago? Porque parece que allí nada más que hay flamenco, pero vamos, yo me imagino que hay muchas más cosas, ¿no?
Bueno, claro que sí, ¿no? En Santiago estamos allí desde final de septiembre, o sea que todavía nos queda mucho por conocer. Pero sí es verdad que estamos viendo que el flamenco tiene el eje transversal del barrio, pero no es lo único, lógicamente. Y esa parte es muy importante. Pero también lo que te comentaba, hay calles, hay zonas que si no se inyecta cultura y no se inyecta visibilidad,
pasan muy desapercibidas.
Y pueden incluso obstaculizar el desarrollo conjunto del barrio, ¿no? Entonces hay que intentar que nadie se quede atrás.
Sí, y hay una cosa que antes no se ha dicho, que aparte de conmemorar el Día Internacional del Flamenco, este mes de noviembre se celebra los 600 años de la llegada de los gitanos a Jerez.
Bueno, eso lo estamos celebrando todo el año.
Todo el año, pero bueno.
Todo el año. Por ejemplo, el otro día me enteré que Lebrija, por el Ateneo de Lebrija, que Lebrija lo celebra el año que viene. Los 600 años del pueblo gitano en Lebrija. Sí, bueno, pero mira, también es bonito, vamos a ir banando una ciudad con otra, ¿no?
A medida que se iban distribuyendo por toda la península.
Claro, exactamente. O sea que podemos estar celebrando mucho tiempo.
El resto de...
Afortunadamente.
Bueno, como decimos, dos actividades que nos habéis preparado de cara a ese Día Internacional del Flamenco, como decimos el 12, en Gindama. Bueno, la gastronomía, que es otra cosa también, ¿no? La gastronomía, por ejemplo, gitana, que se ha fusionado con lo que hacemos nosotros en Jerez, eso también es destacable en el barrio de Santiago.
También lo trataremos porque es fundamental en el barrio de Santiago hablar de gastronomía, de cocina gitana, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces tenemos tan integrados platos que vienen de ahí que para nosotros dices, pero esto era, pues hombre, pues claro. Exactamente. Que es bonito, pero al mismo tiempo algunas veces hace que se pierda el concepto de identidad, ¿no? Uh-huh. De lo que era gitano. Yo también quería señalar, si tú me permites, Leonardo, el taller
lo... que no, lo va a hacer, claro.
No, hombre. Venga. El taller lo hacemos también en un punto que tiene mucho que decir en Santiago, ¿no? Uh-huh. Ahora está Aspanido, en lo que fue el antiguo asilo, ¿no? Uh-huh. Tiene una sección Aspanido. Allí hay mucho trabajo por delante, evidentemente, pero lo que ya han puesto al día, como es el salón donde vamos a hacer el taller, es una maravilla. Te da una visión del barrio de Santiago muy bonita, ¿verdad, Joaquín? Sí. Estuvimos los dos y a través de la galería ves las torres, la verdad que es una maravilla. Y para mí es muy emotivo lo que hacemos, no porque lo hagamos, sino por la colaboración que hemos recibido del barrio, que nos han abierto las puertas de par en par. Sí. Uh-huh. Y por el hecho de que si Gindama representa, digamos, el futuro, ¿no? Una gastronomía renovada, un concepto de establecimiento en el antiguo asilo, es lo distinto, ¿no? Es lo antiguo intentando coger vida y aportarlo al barrio, ¿no? Y además con un concepto solidario, o sea que...
Muy chulo. Bueno, dos actividades que se nos proponen para esta semana por parte del Ateneo Siglo XXI. Y después ya estáis pensando en más cosas, me imagino, ¿no? Ya tendréis por ahí cositas preparadas de cara a las próximas semanas, ¿no?
Sí, el viernes estrenamos tertulia, porque hablamos tertulia. Porque hablamos poco, entonces.
¿Tertulia dónde, cómo y por qué? ¿Una tertulia dónde?
Es una tertulia abierta.
¿Tertulia literaria?
No,
¿de qué hablamos? ¿Qué?
No, exactamente. Te llega, te sienta, habla y si te cansa o tienes que ir, te vas. Vale.
Pues un concepto
muy libre de tertulia.
Sí, que se basa en la moderna, ¿no?
Si no te gustan los contertulios, te vas. No, sí, yo con esto no me pongo.
Claro. Vaya. Y luego ya tenemos visita a la farmacia del Alcázar, conserva muchísimas sustancias de tiempo antiguo y los tarros y...
Está chulo, está chulo.
Y el 20 tenemos a Charo Troncoso en un recital poético.
Anda, sí señor. Bueno, ya iremos hablando de...
Ya iremos hablando
de esas cuestiones cuando se acerquen, ¿no?
Que hay muchas cositas.
Sí señor. Bueno, la cita 12 y 13 de noviembre, una a las 6, otra a las 6 y media, en el barrio de Santiago. Margarita, Joaquín, muchísimas gracias por haber estado un ratito aquí en Onda Cero.
Gracias.
Hasta luego.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
En estos momentos, miles de personas necesitan urgentemente ayuda humanitaria para sobrevivir en Gaza. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Llama al 900-595-216 o entra en comitéemergencia.org y colabora.
Desde el corazón de la tierra de Cádiz, Bodega Miguel Domecq crea la esencia de la tradición, sin dejar de lado la sostenibilidad. Entrechuelos, Alocén y Torre de Ceres. Tres gamas de vinos excepcionales, nacidas del respeto por la tierra y el equilibrio con la naturaleza de donde proceden. Sabores únicos con la máxima calidad para cualquier ocasión. Y ahora entra en bodegamigueldomecq.com y te lo llevamos a casa.
Todos los días, de lunes a viernes en Noticias de Jerez, 8 y 20 de la mañana, Gadir, concesionario Kia en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
En Sastrería Mera, la tradición y la elegancia van de la mano. 55 años de experiencia, ofreciendo prendas que combinan estilo y confort. Descubre nuestra exclusiva colección, guayaberas y tebas de lino, americanas de algodón y lino, camisas frescas y sofisticadas junto a pantalones Meyer, sinónimo de calidad y buen gusto. En Sastrería Mera, no solo es cuestión de ropa, marca la diferencia con nuestros cinturones exclusivos, corbatas y complementos diseñados para el caballero que cuida cada detalle. Te esperamos en Jerez, calle Porvera 23, o llámanos al 956-336530. Sastrería Mera, porque la elegancia nunca pasa de moda.
En Obramat creemos en las ciudades que se construyen con compromiso. Y con Jerez nos comprometemos de verdad. El próximo 2 de diciembre abrimos un nuevo almacén Obramat en el centro comercial Luz Shopping desde las 7 de la mañana. Más de 20.000 productos de marcas profesionales y un espacio diseñado para que tu compra sea rápida. Donde compran los profesionales. Obramat.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Bueno, pues ya está preparada Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad en Noticias Más de Uno Jerez. Va a ser en un segundito. Nosotros nos marchamos ya. Los saludos de Leonardo Galán. Como siempre, encantadísimo de haberte acompañado hasta ahora. Mañana volveremos, será a partir de las 12 y 20. Tendremos muchísimas más cosas que contarte. Y por supuesto, bueno, pues si quieres contar tus cosas, cuenta, por ejemplo, los platos que te puedes comer en el restaurante Antonio, que tiene una carta inmensa. Tiene muchísimas cosas, para poder disfrutar de la mejor gastronomía. Y si a esa gastronomía la acompañas con una copita de alguno de los vinos fantásticos de Bodegas Williams and Humbert, pues mejor que mejor. Siempre con un consumo responsable. Venga, adiós. She told me her name was Billie Jean.
dance on the floor.